Antes de comenzar, yo quería brevemente reflexionar en por qué la necesidad, amados hermanos, de estudiar el Apocalipsis como profecía por cumplirse, es decir, por profecía futura. Dicho de paso, ustedes saben que hay muchos hermanos, no digo que no sean hermanos, pero que tienen una doctrina errada respecto al libro de Apocalipsis, ya especialmente las iglesias reformadas. Dicen que Apocalipsis es un libro de paralelismo progresivo, donde uno puede sacar una enseñanza aplicable a nuestra vida, pero de ninguna forma es profecía, es decir, eventos del futuro. Así, radicalmente, muchos dicen de esa manera. Nosotros creemos que Apocalipsis es un libro profético. Los primeros tres capítulos habla de la estadía de la iglesia aquí en la tierra, lo estamos estudiando los domingos en la mañana, a propósito del mensaje de Cristo a las siete iglesias, y a partir del capítulo 4 en adelante comienza ya a verse los eventos del porvenir, los eventos del futuro. Por eso que el Señor le revelaba a Juan, ¿se acuerda usted ahí de Apocalipsis 1:19? Que escribiera las cosas que fueron, que son y las que han de venir. Ahora, ¿cuál es la necesidad de estudiar esto, de no abandonar las profecías bíblicas y, como decía nuestro hermano, tenerlas en una categoría de menor importancia? Eso es un error. Es precisamente para entender, amados hermanos, para entender que todo lo que va a pasar ya está de antemano escrito y determinado por Dios. Es decir, cuando nosotros vemos un mundo tan convulsionado, tan confuso, de tanta incertidumbre, los creyentes siempre vamos a tener este error, ¿no es cierto?, de inclinarnos a inmiscuirnos en todo el acontecer mundial y muchas veces atribulados, muchas veces también confundidos. El Señor lo dijo con toda precisión: no se turbe vuestro corazón. Y la única manera de estar quieta y reposadamente es entender de que Dios es soberano, de que Dios tiene todo el control y que todo lo que estamos estudiando es lo que va a ocurrir en el futuro, si no hay nada que no esté autorizado, visado, como siempre digo, por Dios. Y quería citar algunos pasajes, solamente leerlos, no los voy a comentar. Pongamos atención, amados hermanos, por favor, en la lectura como preliminar, como introducción a nuestro estudio habitual. Primero vamos a leer el capítulo número, si quiere lo escucha mejor para que no se distraiga. Isaías 45, 5 al 7. Dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, eso significa te fortaleceré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay nada más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Capítulo 46 de Isaías también dice lo siguiente, versículo 9: Acordaos de las cosas pasadas después de los tiempos antiguos, perdón, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, poca atención, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Haré que se acerque a mí justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Daniel capítulo número 2, versículo número 20 al 22, dice así, Daniel 2, 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el Dios, el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, dice así, Hechos 2, 23, a este, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos capítulo 4, verso 27 y 28. Hechos 4, 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que el Señor bendiga su palabra. Realmente son sorprendentes estos pasajes, entre muchos otros que acabamos de compartir, porque hablan de un Dios soberano. Nosotros estamos conociendo a través de las Escrituras a un Dios soberano que tiene todo bajo control. Y termino con esto. Las profecías son para entender que hay una historia por cumplirse y que Dios ya ha determinado de antemano. Por eso la necesidad de estudiar y estudiar bien las Escrituras para no confundirnos y no caer en un aspecto de idea aterrizada de querer afectarnos, ¿cierto?, y cambiar la sociedad sabiendo de que eso no va a ocurrir. Nuestro llamado como creyentes es predicar el Evangelio para vida eterna. Así que lo digo, hermano, en virtud de muchas voces que dicen, ¿para qué estudian Apocalipsis? ¿Para qué estudian las profecías? Dedíquense a predicar el Evangelio. Como que si el Evangelio no fuera también parte de la larga profecía bíblica. Eso al margen, amados hermanos. Los invito entonces a abrir sus Biblias nuevamente ahí en Apocalipsis capítulo 13. Estamos estudiando la descripción tremenda, magistral, que el Señor hace a través de Juan, de quién es este personaje que va a asomar en el escenario mundial una vez que la iglesia sea arrebatada. Ya hemos hablado sobre lo que significa este personaje que la Biblia lo llama desde Daniel, inclusive del profeta Daniel, como el príncipe que ha de venir, ¿se acuerda? Daniel 9:26. En Daniel 9:27 dice que este príncipe impondrá, cual dictador, un pacto que después, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, va a quebrantar. Este personaje también se le llama el cuerno pequeño, en Daniel capítulo número 7 y capítulo 8. Se le llama también el hombre de pecado, el hijo de perdición y también el inicuo, según lo dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Se le llama también el anticristo, es decir, el que se pone en lugar de Cristo, el usurpador, el suplantador, según primera de Juan capítulo 2, capítulo 4 y segunda de Juan también. Capítulo 1, versos 7 y 4 al 5. Vemos nosotros que el único que habla de este personaje como anticristo es Juan. Y precisamente es Juan quien habla de este mismo personaje aquí en Apocalipsis 13 y lo detalla, lo describe como una bestia terrible y espantosa, en concordancia a lo que dice Daniel capítulo 7 de esta bestia, de la cuarta bestia, ¿se acuerda? En esos imperios gentiles. En la visión de Daniel aparecía esta cuarta bestia desmenuzadora, más terrible que las anteriores, por eso que dice terrible y espantosa, y como ya hemos comentado, tiene las características de las tres bestias anteriores. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, ya esto lo hemos comentado, dice que esta bestia, versículo 1, sale del mar, ¿ya? Aquí dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Sube del mar, así como también en Daniel capítulo 7, estas bestias que representan los imperios gentiles, también en la visión, son bestias que salen del mar. Ahora, esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, que en consonancia con la profecía de Daniel, ya lo hemos estado viendo, capítulo 7, habla de que amalgama, ¿no es cierto?, que reúne las características de todos estos imperios gentiles, es decir, el poder, la gloria de estos imperios, van a estar concentrados en un solo imperio, en un solo poder, que es el imperio final del anticristo. Por eso que habla de siete cabezas. Vamos a contarlas. Primero, la cabeza de oro o la cabeza de león, ¿cierto?, que representa Babilonia, la cabeza del oso, que representa el imperio medo-persa, las cuatro cabezas del leopardo, que representa el imperio greco-macedónico. A propósito, leopardo habla de la ligereza, ¿no es cierto?, y también la cabeza de la última bestia terrible y espantosa, que apunta al imperio romano. Entonces, esta bestia tendrá poder, tendrá realeza, tendrá autoridad como nunca antes visto. Por eso que la otra vez nos acordábamos, en esta última semana de Daniel va a ocurrir lo que se conoce como la gran tribulación, que no son las tribulaciones que ha pasado al pueblo de Dios a través de la historia. El propio Señor lo dijo en Mateo 24, la mega tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No tiene precedentes esta terrible tribulación que viene al planeta, donde va a morir mucha gente, donde si nosotros ahora hipotéticamente proyectamos en nuestra vivencia actual a lo que va a venir, esto que hemos vivido no es nada, amados hermanos, con lo que va a venir. Nosotros estamos viendo un mundo de maldad, cómo se multiplica la maldad, que prácticamente uno ahora anda atemorizado en las calles por la explosión de delincuencia y una sensación de inseguridad, ¿no es cierto? Pero esto no es nada, hermanos, con lo que va a venir al mundo. Porque todo lo que es la convulsión social, la anomia, la anarquía social que viene en el tiempo de la gran tribulación, las catástrofes naturales, la mortandad, las pandemias, etcétera, no tienen precedentes. Va a ser un tiempo terrible, un tiempo de juicio. La Biblia habla del tiempo de juicio. Por eso que he dicho de paso, y nos alegramos de decirlo, gracias Señor porque hemos sido librados del juicio venidero. Porque el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. El Señor nos libra de la ira venidera. Ahora, es notable entender de que este personaje, que se manifiesta de una manera colosal, imagínense siete cabezas y diez cuernos, de lo cual vamos a hablar más adelante, porque la Biblia interpreta qué son las siete cabezas y qué son los diez cuernos, ¿ya? Dicho muy de paso, habla de una interpretación que la propia Biblia entrega y no es algo arbitrario. Esta imagen habla de un poder que va a gobernar todo el planeta, encabezado por este personaje que es la bestia. Esta bestia que, en otras palabras, es el engendro de Satanás. Así como suplantador de Cristo Jesús, así como el Padre envía al Hijo, así el diablo, el dragón, envía al anticristo. Y le da, ¿no es cierto?, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 2, lo está leyendo ahí, dice que la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuál suplantador, cuál usurpador, porque eso es lo que busca Satanás, usurpar el lugar que le pertenece al Señor? Recibe poder, así como Cristo recibió poder, según Hechos capítulo 10, verso 38. El anticristo recibe trono, así como Cristo se le fue dado el trono. En Apocalipsis dice, capítulo 3, versículo 21, dice eso. Y también el anticristo recibirá autoridad, según el propio Señor Jesucristo recibe autoridad y potestad, como lo dice la Escritura en Juan capítulo 17, verso 2. Y Mateo capítulo 28, verso 18. Es decir, imita, ¿cierto? Se asemeja, quiere suplantar y plagiar el ministerio de Cristo. Entonces, aquí nos quedamos la vez pasada, porque la semana pasada no tuvimos reunión por asuntos técnicos. Dice al final del versículo 2, y el dragón le dio su autoridad y su trono y grande autoridad. Aquí el dragón toma la figura, ¿cierto?, la posición de Dios Padre, que le otorga poder, trono y autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Así el dragón se lo hace a su hijo, que es en este caso la bestia, le da potestad. Nunca olvidemos, hermanos, que como ya lo mencionamos, todo esto es parte de un plan soberano de Dios. Y hay un pasaje también muy revelador que siempre lo sacamos a colación y lo comentamos. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, por ejemplo, dice en Lucas capítulo 4, versos 6 al 7. Voy a dar lectura a Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, note, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Note cómo él, es Satanás, como que se arroga una actitud soberana. Dice el versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire cómo responde nuestro Señor. Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Bien, en este plan soberano de Dios, y conversábamos la otra vez en la casa, nosotros vemos que Dios permite todas estas cosas. Ya leíamos Isaías, que dice que él permite la luz, pero permite las tinieblas, que permite la paz, pero también la adversidad. Y así también él permitió la caída de Satanás. Note que el pecado no entra en la tierra, sino que comienza ya en el cielo. La historia de la maldad y del pecado comienza en el cielo. ¿Cómo podemos nosotros entenderlo eso? Solamente sobre la base de un Dios soberano, de un Dios que tiene un plan soberano y que lo va a llevar a cabo, aunque lo entendamos o no lo entendamos, aunque lo queramos creer o no. Dios va a cumplir sus propósitos soberanos. Y en este plano temporal, el reino temporal, los poderes temporales, se les ha sido dado, ¿no es cierto?, a Satanás el diablo. Por eso que el Señor no le corrige a Satanás. Porque el rey de este siglo, o mejor dicho, el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, quien tiene el control del planeta a concesión del Dios soberano, es precisamente Satanás. Juan dice, ¿no es cierto?, en primera de Juan 5:19, que todo el mundo está bajo el dominio, la influencia de Satanás, del maligno. Pero eso un día va a terminar, porque la lucha no es equiparada. Dios sigue teniendo el control, Dios sigue teniendo el poder, y él viene a recuperar su reino en poder y gran gloria. Pero mientras tanto, nosotros vemos que Satanás tiene un poder, ¿no es cierto?, y una concesión que Dios le da. Satanás no puede hacer nada sin la autorización, sin la avisación de Dios. Por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis capítulo número 12, en Apocalipsis capítulo 12, volvamos a Apocalipsis capítulo, perdón, 13, versículo 5, miren lo que dice Apocalipsis 13, 5, y también se le dio, note, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Imagínense, se le concedió, se le dio. Nada ocurre en una autonomía o en una soberanía exclusiva de Satanás, ¿ya? Por eso que citaba el pasaje de Lucas. Todo esto te daré porque me pertenecen y yo se lo doy a quien quiero. Él juega a ser Dios. Su obsesión final es ser adorado. Pero Dios sigue concediéndole autorización, visación y un rango de acción. Él no se puede mover, ¿no es cierto?, sin el consentimiento, sin la autorización de Dios. Me acuerdo del pasaje cuando el Señor Jesucristo, cual Dios soberano, habitando en este mundo, le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido, ¿se acuerda?, para zarandearos como a trigo. Satanás no puede hacer nada sin el permiso, la concesión, la autorización de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, mire lo que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Versículo 15, ¿qué es lo que dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. De modo que estamos leyendo un trozo del libro de Apocalipsis donde Dios sigue teniendo el control. Es parte de su plan soberano. Y quiero continuar el estudio citando y que meditemos en lo que ya después vamos a comentar con más precisión más adelante en los estudios posteriores, lo que dice aquí el versículo 10. Podríamos partir del versículo 9. Miren lo que dice Apocalipsis 13, 9 y 10. Dice así, Apocalipsis 13, 9. Si alguno tiene oído, oiga. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y mire cómo termina este párrafo la escritura. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia, la perseverancia, el aguante, dice el griego en el original, el aguante, ¿no es cierto?, la resistencia y la fe de los santos. Es decir, lo que va a ocurrir en ese tiempo, cuando habla de los santos, no se refiere a los santos de la iglesia. La iglesia ya ha de estar con el Señor en la gloria, esperando la segunda venida, cuando volvamos con el Señor a reinar 1000 años, sino que en la tierra, en medio de la gran tribulación, en medio de la persecución brutal de esta bestia terrible y espantosa, el anticristo, el inicuo, va a existir una persecución terrible a los santos de Israel. Es una inquisición que no se compara ni con la que vimos del catolicismo romano, ni con el holocausto judío, ni con todas las masacres. Es una matanza terrible, decapitación, dice la escritura, se cortará la cabeza a todo el que dé testimonio de Jesucristo. Pero esto va a ocurrir, y ahí es donde se va a probar la perseverancia, la paciencia y la fe verdadera de los santos. Por eso, si nosotros hacemos una correlación de este versículo con lo que dice Mateo 24, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, la perseverancia va a ser un distintivo, no un mérito, un distintivo de los verdaderos remanentes que serán salvos en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, uno estudia esto y no deja de dar gracias al Señor porque nosotros hemos sido librados de ese tiempo de juicio. Ahora, ¿merecíamos ese tiempo de juicio? Por supuesto que sí, y muchas cosas más. Nosotros somos merecedores del castigo eterno, del infierno. Pero el Señor nos amó tanto que entregó a su Hijo para ser libre del juicio venidero y libre de la condenación eterna. Esa es la obra del Evangelio. Maravillosa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el Evangelio lleva consigo todas estas profecías. Cuando usted evangelice a alguien, tiene que hablarle de todo lo que vendrá también. Porque es la única manera también de glorificar al Señor por tanto bien que nos ha hecho a través de revelarnos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, estamos viendo acá cómo Satanás le da potestad a esta bestia que va a ser el anticristo, el engañador, así como el Señor le da potestad al Hijo, ¿cierto? Toda potestad, decía Jesús, me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿se acuerda? El Hijo tiene toda la potestad, Mateo 28, 18. O también en Juan capítulo número 5, cuando habla de que todo el juicio le ha sido entregado al Hijo. El Padre le entrega el juicio, el trono, al Hijo. Así también el dragón le entrega el poder, le entrega el trono, le entrega la autoridad, le entrega la potestad a la bestia, como dice aquí en el capítulo número 13, versículo 2. Ahora, dice en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y mire lo que dice el texto, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta profecía que dice que la cabeza, una de las cabezas de esta bestia terrible, de 7 cabezas, será herida como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, tiene varias interpretaciones. Ya lo mencionaba la vez pasada. Obviamente, los reformados que no creen esto como una profecía futura, dicen que fue parte de los césares, romanos, ¿cierto? César Nerón, por ejemplo, que murió, pero después como que resucitó, ¿no es cierto? Como que se reivindicó en la presencia de un tal César Domiciano, un emperador romano. Entonces ellos interpretan de manera histórica lo que ya ocurrió, que creemos que carece de todo fundamento, ¿no es cierto? Es una interpretación y se echa por tierra todo el contexto, ¿no es cierto?, profético, futuro de todo lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que presentan inconsistencia al decir eso. La segunda interpretación que suena más razonable es que se refiere al Imperio Romano caído, acuérdense que el Imperio Romano cayó, pero que en el futuro será restaurado con todas estas naciones europeas y parte de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Pero la interpretación más literal, por decirlo así, en esta alegoría de esta bestia tan espantosa, es que este personaje va a morir en el futuro. Va a morir así como Cristo murió y resucitó al tercer día, así el anticristo, cual suplantador, cual usurpador, ¿no es cierto? El que toma el lugar de Cristo, el que quiere semejarse y plagiar, por decir así, imitar, engañar la persona de Cristo, acuérdense que anticristo significa el lugar de Cristo, va a morir y también va a resucitar. Ahora, ¿qué va a ocurrir con ese evento milagroso? Aquí lo dice, al final del versículo 3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los milagros de este personaje llamado la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, etcétera, etcétera, el anticristo? Que todo el mundo lo va a aplaudir y lo va a terminar adorando. Es decir, viene una adoración global de Satanás. Cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo, no cabe duda que él se movió en medio de hechos portentosos, maravillosos, milagrosos, que escapaban de la lógica humana. Por ejemplo, en Mateo 9:33 dice lo siguiente: y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente dice, mire, se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo 13:54 dice lo siguiente: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, ahí aparece la palabra, y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Es decir, la gente, el mundo en ese tiempo, todos los que eran contemporáneos de Jesús, se maravillaban de su sabiduría, de sus milagros. Mateo capítulo 15, versículo 30 y 31 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud nuevamente se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Marcos 5:20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lucas capítulo 8, verso 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Finalmente, dice Juan 7, 14 al 15, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Muy bien, aquí nosotros vemos el ministerio de Jesús en medio de portentos, de milagros, de maravillas y en medio de una sabiduría sin igual, de una enseñanza magistral que tapaba las bocas aún de los enemigos de Jesús. Y la gente se maravillaba. En el tiempo del Apocalipsis, en el tiempo de la última semana de Daniel, que es el tiempo de la gran tribulación, cuando esté gobernando este dictador mundial, el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo, mostrará esta similitud, ¿cuál usurpador? De un ministerio que va a maravillar el mundo. Y la primera señal precisamente será una resurrección en medio de poderes, en medio de prodigios mentirosos. Va a simular una muerte y una resurrección, ¿no es cierto? Es decir, todo da a entender que la bestia muere y luego resucita, y la gente y el mundo se va a maravillar con el poder demostrado por este personaje. Debemos entender que la humanidad toda está susceptible a creerlo todo, hermanos. Cualquier personaje, nosotros lo vemos en un plano secular, cualquier personaje político que le prometa al pueblo el cielo y la tierra, allá toda la gente lo va a seguir. La gente es crédula, no tiene fe, es crédula, es decir, lo cree todo. En ese tiempo la gente no es que no vaya a creer nada, es que lo va a creer todo, es peor aún. No va a haber ningún discernimiento ni del bien ni del mal. No va a estar el Espíritu Santo como ahora, ¿cierto?, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. No va a estar la iglesia que pregona a los cuatro vientos aún en medio de la maldad que Cristo viene, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Va a haber un viento de maldad soplando de manera terrible. Y aun cuando van a haber predicadores del evangelio, esos pocos que van a ser salvos no se comparan con la gran muchedumbre, el mundo, que va a creer en el engaño de Satanás. Si nosotros hacemos un recorrido, hermanos, o un recordatorio, mejor dicho, bien breve, de lo que ya estuvimos estudiando en la primera parte de la epístola, la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, dice así, respecto a este personaje. Versículo 9. Vamos a leer solamente segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Miren lo que dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son los inconversos, los que no tienen al Espíritu Santo, los que no van a ser objeto de la gracia de Dios, los que van a creer, los que van a adorar a la bestia, los que van a ser engañados. Lo comento enseguida, pero nunca olvide que aquí lo dice también en el Apocalipsis 13 que estamos estudiando, dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y 9. Muy bien. Este personaje va a emerger, va a subir. Ya lo habíamos comentado, el mar es sinónimo de naciones, de pueblos. Es decir, se presume que este es un personaje gentil, no es judío. Y este personaje gentil, y hace sentido la profecía porque acuérdense que este anticristo va a profanar el templo y un gentil no puede entrar en el templo, pero él va a entrar, irrumpir en el templo, va a cesar el sacrificio, va a cometer un acto de profundo sacrilegio, es decir, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y la mencionó también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Y va a mostrar su verdadera identidad, su verdadero odio al pueblo de Israel. Entonces, el poder, la capacidad, se la otorga a Satanás. Como dice Tesalonicenses, el advenimiento, la llegada de este personaje es por una obra de Satanás. Acordaba del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque así está el paralelismo. Acuérdense ustedes que hablábamos del Hijo de salvación, del Hijo de Dios, en contraste al Hijo de perdición. Hablábamos del misterio de la piedad, nuestro Señor Jesucristo, en contraste al misterio de la iniquidad, el anticristo. De la misma forma, la obra de advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es como lo dice ahí en Mateo 24, ¿se acuerda? Es que José estaba muy triste porque pensaba que María le había sido infiel y por tanto tenía que abandonarla, ¿se acuerda? Y en sueño, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Señor envía un ángel, la presencia angelical, para hablar con José y convencerlo, enseñarle de que lo que estaba ocurriendo en el vientre de María era por obra de Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo. Entonces de ahí que José entendió de que era una obra, un advenimiento por obra de Dios. Bien, en ese paralelismo que estamos analizando, el anticristo llega por una obra de Satanás. Y como dice aquí, con gran poder y señales y prodigios, pero algo más, mentirosos. Miren, hermano. Aquí nosotros llegamos a un punto muy sensible, amados hermanos. El tema de las señales. Nosotros ahora mismo tenemos una cristiandad muy susceptible a los milagros, a las señales. No se mueven si no hay en medio de sus asambleas o en medio de su vida, comilla cristiana, experiencias sobrenaturales. Y como vemos en la escritura, la fe verdadera no se mueve por imagen. Por vista, sino que creer lo que no se ve. ¿Se acuerda? Hebreos 11:1, que es lo que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo invisible, de lo que no se ve. El apóstol Pablo dice a los corintios, ya no andamos por vista, sino que por fe. Es decir, cuando se ve ya no hay fe. Pero el pueblo de Dios actualmente, y siempre ha sido así, se mueve por fe. Y si se mueve por fe, no se mueve por señales, no se mueve por vista. Pero hay un pueblo que se dice el pueblo de Dios que sí se mueve por vista. Es decir, podríamos decir que no tienen fe. El Señor dijo que la generación mala y adúltera es la que demanda señales, quiere ver prodigios, quiere vivir en la esfera sobrenatural. Esa expresión propia del ocultismo, ¿no es cierto?, de la parapsicología, de la metafísica, vivir lo sobrenatural. Entonces, cuando vemos este punto de que Satanás va a engañar a la multitud mediante poder, gran poder, señales y prodigios mentirosos, no nos debiera asombrar, porque esto ya está ocurriendo en el presente. Acuérdense ustedes que el Señor le dirá a muchos, a una gran multitud ahí, en el día del juicio, y lo voy a citar aquí, amados hermanos, es para que refresquemos la memoria, dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es asunto de hablar, sino que de voluntad. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer en el Hijo de Dios, en sus promesas, y que sus promesas se van a cumplir. Dice aquí más adelante, verso 22, muchos me dirán, no dice pocos, ¿eh? Eso es muy importante siempre subrayarlo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escuche, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí están los milagreros, ahí está el poder, ahí están los portentos. No es garantía de nada. Y dice el Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Satanás siempre ha usado señales, prodigios, milagros para engañar. Acuérdense los faraones, perdón, los magos de Faraón, Janes y Jambres, como lo relata el libro de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, haciendo mención a un libro antiguo de Jacer, cuando aparecen estos nombres de los magos de Faraón, donde ellos, al igual que el poder que operaba en Moisés, imitaban, ¿cierto?, los prodigios y los milagros haciendo lo mismo. Satanás engaña mediante prodigios y milagros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con lo que hoy día se dice que es cristiano y no lo es. El testimonio de un verdadero cristiano no se basa en milagros. Así como Jannes y Jambres engañaban, así también hoy día hay muchos engañadores, y como lo dice el propio texto ahí en el pasaje de Segunda Timoteo, dice que los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Muy bien, volvamos a Tesalonicenses, la última parte, se nos fue el tiempo. El advenimiento de esta bestia, de este anticristo, será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ahí está el concepto de anomia, de vivir sin ley, ¿cierto?, fuera del marco divino, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es la masa de personas, ¿cierto?, que serán condenadas. Dios tiene todo el control, amados hermanos. Por eso que la doctrina es una sola. Aquí Dios no está diciendo, pero ¿cómo no quisieron creer en mi hijo? No, esto está todo ya escrito, amados hermanos. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos que dice, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. La salvación se proyecta desde la eternidad, se manifiesta en el plano temporal y se proyecta hacia la eternidad futura. No es un plan circunstancial. No es algo que Dios de manera humana se rasca la cabeza diciendo ¿qué hago ahora? No, amados hermanos. Y eso que estoy diciendo no es calvinista, nosotros no somos calvinistas. Nosotros decimos o procuramos decir lo que dice la Biblia. La elección soberana, la predestinación, el llamamiento irresistible, la justificación y la glorificación no son doctrinas de un monopolio calvinista. Es lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que creerlo. Por lo tanto, amados hermanos, va a ocurrir que en el tiempo del juicio, todos los que no fueron escogidos para salvación serán condenados, pero previamente engañados por los prodigios, las señales, el gran poder de Satanás. Y aún más, y con esto termino. Miren lo que dice el versículo 11, esto es tremendo. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Bueno, hoy día comenzaba yo leyendo algunos pasajes muy decidores como Daniel capítulo 2, ¿no es cierto? El soberano que tiene el control, que pone los reyes, saca los reyes, podríamos decir hoy día, pone presidentes y saca presidentes para que nosotros no nos metamos en peleas intestinas de asuntos políticos. ¿Ya? Eso es muy al margen. Pero citábamos Isaías 45 y 46, donde dice que todo proviene de él. Él permite la luz, las tinieblas, la paz y también la adversidad. Y Dios también permite que el poder engañoso se mueva para que crean la mentira. Lo voy a dejar introducido, pero la próxima semana también lo voy a mencionar. Hay un episodio, amados hermanos, que a mí me cautiva mucho, que está en el marco de el reinado del rey Acab con el rey Josafat. El rey Acab, rey del norte, el rey Josafat, rey del sur. Cuando van en conquista de una región siria llamada Ramot de Galaad. Yo lo he comentado en otras oportunidades. Dice que en medio de la mentira de los profetas falsos, que hablaban en nombre de Dios, pero no hablaban la palabra de Dios, sino que visión de su propio corazón, dice que Dios permite que se muevan espíritus para que se muevan a través de la boca de los profetas. Es decir, el Dios soberano aún así interviene para que los que no creen en el Señor Jesucristo, pero crean a la mentira y sean engañados. Ese es el Dios soberano que adoramos, hermano, un Dios sentado en un trono que tiene todo el control. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos ha enseñado en esta noche en especial de que tú eres un Dios soberano, que todo esto que estamos aprendiendo, leyendo y procurando entenderlo con nuestras mentes finitas y limitadas, está todo autorizado, decretado, predeterminado de antemano por ti. Nada de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá en el futuro, está fuera de tu alcance, de tu decisión, de tu soberanía. Te alabamos, Padre, porque eso nos trae paz. Te alabamos, Padre, porque eso nos trae gozo. Y como dice Pablo también a Timoteo, nos ayuda a vivir quieta y reposadamente, a pesar de un mundo convulsionado y a pesar de la maldad en todos los estratos de esta sociedad. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.